En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días, aquí estamos un día más. Soy Charo, de Cruz Roja de Ejido. Y hoy estoy con José Palomo. José, ¿quieres contarnos un poquito de tu vida? ¿Quién eres?
Sí, cuéntanos. Pues, yo creo que con esta poesía o especie de poesía encontraréis de momento quién soy.
Adelante.
Dice, esta es mi biografía, con un poco de ironía. Yo nací en Andalucía cuando más frío hacía. A mediados de febrero, a mediados del siglo XX... Soy un verdulero, no lo sabe mucha gente. Viví allí hasta el día en que 20 años tenía y decidí que quería aprender más, qué osadía. Me fui a la Acelerada, en la provincia de Jaén, una escuela preparada para aprender pronto y bien. Allí poco tiempo pude estar, porque al cumplir 21 me fui al servicio militar, que no se libraba ninguno. Estuve en la marina, 2 años, qué ruina. Estuve en un barco, lo ideal para cruzar el charco. Cuando acabé el servicio, el viajar ya era un vicio. Y me fui a Barcelona, que no era ninguna broma. Estuve allí un buen rato, para mí un tiempo grato. Hasta que un día me vine a Almería. Esta es mi biografía. El resto otro día.
Muy bien. Bien, hablas de que estuviste en Barcelona un buen rato.
Ese
rato
fue bastante largo. 22 años.
22 años. 22. Muy bien.
Trabajaba en la fábrica de motos Bultaco.
En la Bultaco. Mi padre cuando era más joven tenía una Bultaco también. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Lo mismo la hiciste tú.
Yo hice una pieza. Yo solo hacía una pieza. Ajá. La horquilla de la caja de cambio.
Uh-huh. Esto no. Bueno, muy bien. ¿Te viniste aquí entonces cuando estabas en edad laboral todavía?
Sí, sí. Vale. Bueno, me vine por circunstancias de la vida.
Bueno, perfecto.
Tuve que cambiar y ahora aquí yo llevo 25 años.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y familia? ¿José, tienes familia?
Tengo una mujer y una hija.
¿Te la llevaste puesta a Barcelona o te la trajiste?
La conocí en unas vacaciones, nos casamos, se vino a Barcelona y allí nació mi hija y se vino, nos venimos cuando tenía 6 años.
Muy bien. ¿Cómo te surgió esta inquietud, esta afición por la poesía?
Pues yo creo que me viene porque de cuando era pequeño, el cura del pueblo me hacía recitar, bien por lo que fuera, me hacía a veces en el catecismo y a veces en la iglesia, me hacía decir poesía. Uh-huh. Entonces allí aprendí mucha. Cuento una de un poco, así que me sé un poco.
Claro, adelante.
Dice, en una de las que recuerdo decía, vuelve, y dice así, cuando tu fiesta madre se termine y se extinga en el aire el verso mío, cuando escondas la flor su atavío y tu rostro no ilumine, aquí en mi alma se encerró un vacío cuando tu fiesta madre se termine. Una dicha tenemos si no nos deja, un castillo forjamos y nos abraza, como un canto en el monte que se aleja, madre, cuando tu fiesta pasa. Esta era una de las poesías que recitaba en el altar mayor. Uh-huh. Que a veces pues me equivocaba y pasaba una vergüenza enorme.
Bueno, es verdad que ese recurso de enseñar las cosas rimando es un
y ahí
hemos aprendido las tablas de multiplicar con canciones, con poemas y todas esas cosas.
Ahí yo creo que empecé a rimar. Uh-huh. Pero escribí cuando he trabajado, pues no tienes tiempo de nada.
Claro.
Y ahora cuando tengo más tiempo es cuando. Sí.
Muy bien, porque tú estás jubilado ya.
Sí.
Muy bien. Muy bien. ¿Has pensado, bueno, has publicado algún libro o has pensado en publicar algún libro?
Vamos a ver. Estoy en ello.
¿Estás en ello?
Estoy en ello porque he hecho esto, pero esto es un poco.
Bueno, esto, como por la radio no se ve, es una recopilación de tus poemas impresos en un documento y encuadernado.
Y encuadernado, exacto.
Muy bien. Exacto. Que yo tengo una copia, que está muy chula.
Entonces, muy bien. Si quieres, leemos la verdad que tú tienes un sol de elegido.
Pues te iba a preguntar, no sé si esa es la poesía en la que yo estaba pensando, porque yo te iba a preguntar si sé que hay algún poema, alguna poesía que te han publicado en uno de los libros de la fiesta. Sí, no recuerdo si San Isidro o San Marcos, ¿verdad?
Una está en San Marcos y esta en San Isidro.
Pues como van de elegido,
y
si
ahora,
quieres...
Me han pedido otras para este... Para San Marcos.
Bueno, no te voy a pedir que revientes la exclusiva, pero si quieres...
Aún no sé cuál han escogido.
Si quieres, léenos las anteriores.
Las anteriores dice así. El ejido. Lo que antes era un ejido donde pastaba el ganado, hoy es un vergel de hortalizas sembrado. Gracias a sus habitantes que han hecho algo hermoso, donde no había nada antes, hoy hay un huerto precioso. Han conseguido un clima fantástico, bajo un inmenso mar de plástico, donde consiguen calor para que en invierno crezcan mejor. En verano lo blanquean para conseguir dar sombra y pasen menos calor. Su ingenio a mí me asombra. Estas son las impresiones de quien vino de vacaciones y se quedó aquí hasta el día en que tenga que partir. Y aquí me surge la duda, que nadie me sabe contestar. ¿Los vagos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a por la segunda?
La segunda es homenaje a los habitantes del ejido. Homenaje a los habitantes del pueblo del ejido, que son muy importantes porque se lo han merecido. Han dado trabajo a media alpujarra, y todo el que llega a trabajar se agarra. Han sacado agua donde antes no había, y de este modo acabar con la sequía. Han creado un mar de plástico donde siembran hortalizas que se crían todo el año y así entran las divisas. Desde aquí mi agradecimiento a esta gente inteligente que han logrado evitar que de aquí se marche la gente. Gracias a todos ellos, yo estoy aquí, que es el mejor sitio para mí donde viví. Lo digo por experiencia, porque hay mucha diferencia del clima que hay aquí al que encuentras por ahí.
Bueno, muy bien, muy bien. Muy cierto además todo, porque precisamente habla del trabajo que se daba a las personas de la Alpujarra y es precisamente un tema que hemos tratado aquí una vez.
No hablas con nadie que no sea de la Alpujarra, somos la mayoría.
Hay mucha gente de la Alpujarra, efectivamente.
Esta es la que me gustaría.
Dime, ¿qué?
Esta me gustaría que...
¿Que quieres leernos una más?
Lees esta, sí.
¿Cuál de las dos?
Esta es buena. Esta.
¿La de la luna?
La de la luna.
Vale, pues léenos el secreto de la luna, pero te voy a pedir después de que hablemos un poquito, que nos leas también, he visto que tienes al lado una de las abuelas.
Sí.
Esa también me gustaría. Léenos el secreto de la luna.
El secreto de la luna. Dice, la luna está triste. ¿Qué tendrá la luna? ¿Por qué se resiste a enseñar su fortuna? La tiene escondida en la cara oculta y no nos la enseña por si no nos gusta. No sale de día, que sale de noche. Con esa osadía se evita un reproche. En cuarto creciente, en cuarto menguante, así se transforma la muy tunante.
Muy bien, muy bien, todo un poeta, muy bien. Pues ponemos un poquito de música. Vale, vamos a poner Annabel Lee. Bien, Annabel Lee es un poema musicado de Edgar Allan Poe, que musicaron en 1987, parece que fue ayer, Radio Futura. Adelante.
Hace mucho muchos años en un reino al mar. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. En amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron en día, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle mis sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores. Saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Y los ángeles del cielo y los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Ana del Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que me mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Era quien se puso junto al mar, en su tumba junto al mar, cuidoso.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Nos lees Los abuelos? ¿Me dejas leer el título?
Sí.
Los abuelos de hoy en día.
Los abuelos de hoy día molan mogollón, ya que cuidan de sus nietos con muchísima pasión. Cuando los padres tienen que trabajar, quien no tiene abuelos lo pasa fatal. Los llevan al cole, les dan de comer, los sacan al parque. ¿Qué más pueden hacer? Cuando los hijos tienen problemas, ya saben dónde acudir. Ellos están dispuestos a dejarse seducir. Aunque las pensiones son pequeñas, hacen auténticas filigranas para que su familia nunca pase ganas. Desde aquí todo mi afecto a las personas mayores. Si están leyendo esto, tienen todos mis honores.
José, ¿tiene nietos o todavía
no?
No
tengo nietos.
Pues ya verás. Si escribe así, sin tenerlo, ya verás cuando tenga también. Bueno, hablábamos antes un poco del trobo. No sé si tú que eres de la Alpujarra, bechulero, ¿no? Creo que has dicho antes.
Bechulero.
No sé si te suena lo del trobo, un festival que se hacía en la Alpujarra antes.
Se hacía más para la parte de Ujíjar y eso. Yo nunca he estado. También me fui muy pronto a Barcelona,
claro,
y ya.
claro, no te pillarían aquí los años. Bueno, yo me he criado en Las Norias. En Las Norias, sí. El Festival de Trobo era lo que no podía faltar, una de las cosas que no podía faltar en las fiestas. Festival de Trobo y el playback. había además un trovero muy importante que ha estado de gira, que estuvo de gira por América y todo, que era Miguel Candiota. No sé si te suena
de
nombre.
Lo tengo un poco.
Bueno, pues había un festival, como te digo, que era muy importante, el Festival de Trobo de la Alpujarra y la Noche del Trobo en Las Norias siempre. El trobo en realidad era como una forma de improvisar, de crear en ese momento. De hecho, las personas que estaban en el escenario pues se iban lanzando poemas, improvisando uno a otro. Era una especie de diálogo, un poco satírico también.
Sí, a mí me lo refiere mucha gente. Dice, eso es un trobo. Puede ser que haya una mezcla ahí de...
Quizás no tiene ese componente así folclórico, bueno, no hay una base musical, aunque toda la poesía es música. Pero sí que yo te hablaba del trobo en tus poemas, yo veo el trobo en tus poemas en cuanto a que son prácticamente improvisados.
Sí.
No sé tampoco si, bueno, había dos tipos de composiciones tradicionales, que son las quintillas y después la décima espinela, no sé si te suena. Bueno, tendríamos que ponernos.
Un poco corta en
no te preocupes. Habría que ponernos a ver tus poemas, a ver si coinciden en ese tipo de composición. Te decía que a mí sí me parece trobo en el sentido de que tú piensas un tema y te sale. Yo no sé cómo lo haces, que te sale. El otro día me contabas la historia del tío Pepico, ¿no?
Sí,
que te pidió un poema.
Sí, la semana pasada que estuve en el pueblo. Era la Semana Santa y le leí a alguno de los míos y le gustó y me dice, ¿por qué no me has dado a mí uno? Tiene 90 años. Entonces...
Le hiciste un poema.
Le hice un poema.
Léenos el poema del tío Pepico.
Dice, el tío Pepico el otro día me pidió le escribiera una poesía. Aquí tiene algo muy similar con el intento de poderlo agradar. Al tío Pepico, el de la tía Josefina, a pesar de los años, aún camina. Me alegro mucho cuando lo veo por la carretera dando un paseo. Con cerca de 90, está hecho un chaval, se acuerda de todo, es fenomenal. Él se ha cuidado toda la vida y no ha abusado de la comida. Que sirva de ejemplo a los demás, pues ya sabemos cómo actuar. Nada de tabaco. Nada de alcohol. Comer poca grasa es lo mejor. Y camina lo que puedas y olvídate de la rueda. Que siga así por mucho tiempo y todo el mundo te estará contento.
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Es que él me dice que le escriba, pues. Yo escribo lo que me sale, lo que.
Bueno, está bien. Y de paso.
Practico.
Se lo escribe y de paso nos transmite hábitos saludables y consejos para llegar a los 90 años también como el tío Pepico.
También porque él, yo recuerdo en las matanzas, en las fiestas, él siempre comía poco, que es cuando más he estado yo allí a su lado. Era de poco comer. Quizás por eso ha llegado a esa edad.
Hombre, si come relativamente saludable y poca cantidad.
Poca cantidad. No sé, comíamos la azadura, lo que sea, lo que hacían en las matanzas, pues nosotros nos hinchábamos y ya se levantaba el primero y siempre andaba, y de ahí viene la...
Ajá,
puede ser.
Muy bien.
Luego, a él le gusta mucho la cacería, sí, la cacería por el monte.
Eso significa que andaba estaba en contacto
montón,
con la naturaleza,
andaba un montón,
¿verdad?
Hasta hace pocos años andaba, pero un montón.
Bueno, ¿cómo haces tú? Nos has dicho que antes de venir aquí ya has hecho tu buena ruta por la ruta del colesterol, ¿no? Tu buen paseillo. ¿Sales todos los días a caminar?
Todos los días. Salimos sobre las 8 de la mañana, mi señora y yo.
Tu señora Antonia, que la conozco
señora
yo.
Antonia. Subimos por la cuesta del colesterol, llegamos a la gasolinera, estaba antes Carrefour, y luego venimos, compramos el pan en el Consum. y regresamos a casa.
Muy bien, es un buen paseo para empezar el día. Además, tú caminas a lo largo del día,
sí, sí,
¿no? Porque
sí.
Tienes medido cuánto es el contorno del parque,
sí, sí,
del parque
bueno,
municipal, ¿no?
Una curiosidad, sí.
Bueno, muy bien. Podemos decirlo.
Es un kilómetro por el exterior.
Uh-huh.
Exacto.
Exacto. Así que si alguien se propone caminar 10.000 pasos o recorrer cada día cuántos kilómetros, pues
cada vuelta un kilómetro.
Efectivamente, una forma fácil de calcularlo. Muy bien. Léenos algo más.
Vamos a ver.
Decías, mientras vas buscando algo para leernos, decías que tienes un libro en proceso.
Sí.
¿Lo tienes escrito ya?
Lo tienes, está en la editorial.
Ajá, o sea, que está maquetándose o algo así.
En la letra a mí y me han dicho que tardará unos dos meses.
Dos meses o así, bueno, está
entonces,
bien.
Entonces, pues todavía, bueno, esta misma, cualquier cosa. Mira, esta es de Ejido también, dice, el parque. Vivo cerca del parque del pabellón, donde paso las horas y me gusta mogollón. Allí conozco gente de lo más divertida. Hablando pasa el tiempo enseguida. Aprovecho este espacio para reivindicar. Una piscina en el parque sería fenomenal. Hay un pequeño estanque que ahora está vacío. Verlo lleno de agua y niños, el anhelo mío. Durante el verano sería lo ideal. Así los niños aprenderían a nadar. Algo necesario para el agua disfrutar. Teniendo tan cerca la playa de Almerimar.
Bueno, muy bien. Muy bien. Está bien. A ver si lo escucha alguien también que recoja un poco el guante. Porque la fuente no. En la fuente va a ser
pero,
que no.
Sobre todo ahora que están arreglando el otro parque, lo están haciendo más grande.
No, el de la familia. ¿Te
el de la familia. Sería la ocasión, una piscina sería ideal.
Ahí.
En Barcelona, en todos los parques hay piscinas.
Piscinas públicas.
Públicas. Allí aprendimos a nadar, mi mujer, mi señora y yo.
Uh-huh.
Y todos los domingos por la mañana íbamos allí. Y por eso.
Sí, sí, sí.
Sería ideal.
Bueno, a mí no me parece mala idea tampoco, la verdad. Vale, muy bien. Perfecto.
Bueno, espérate, otro tengo uno aquí. De los peluqueros, sí, yo tengo de todo el mundo.
Muy bien.
Si quieres.
Venga.
En vez de peluquero y peluquera. En vez de dar, quita, cobrando su paguita. Te quitan el cabello, dejándote muy bello. Te cortan el pelo con gran esmero, sin hacerte daño, así es el peluquero. Te corta la barba con una navaja. Si no te enjabona, te hace una raja. De la misma manera lo hace la peluquera. Usando rulo y horquilla hacen auténticas maravillas. Te ponen guapo un buen rato. También los hay para el perro y para el gato. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ve a la peluquería antes o después de comer.
Me encanta. Bueno, ¿tienes la de los maestros?
Sí, estaba buscando aquí también, que estaba de los maestros.
Me doy un poco por aludida, porque gran parte de mi trabajo es ser monitora también, así que...
Cuando quieras.
Adelante.
Vale. Los maestros y maestras. Los maestros de España, esos seres entregados, que logran una hazaña, que seamos educados. Con gran sonrisa te reciben cada día. Y te enseñan sin prisa lo que es la geografía. Te enseñan las matemáticas, las letras y las ciencias. Y consiguen cada día despertar tu inteligencia. Te enseñan a leer, te enseñan a escribir. Y además te enseñan con los demás a convivir. Gracias y mil gracias por todo lo que hacéis. Algún día comprenderán lo mucho que valéis. Y cuando sean mayores, os tendrán siempre presentes, porque habéis conseguido sean personas inteligentes.
Muy bien. ¿Tú recuerdas algún maestro, alguna maestra
sí, bueno,
de forma especial de cuando eras más pequeño?
Sí. Lo que pasa es que en el pueblo el maestro nos daba clases toda la vida. O sea, no era como ahora que vas cambiando.
Bueno, sería una escuela, lo que ahora es una escuela rural, que está muchas veces
había
todos,
un maestro
todos los cursos juntos.
Y le daba, a mí, me hacía como, siempre era de los primeros, estaba de los primeros, pues entonces me ponía que le enseñara a los demás. A lo de, había un rincón que le decíamos el rincón de los Cañas, bien, porque llevaba mucho el apellido Caña, no sé, y me decía, va, toma la lección, para él dedicarse a otras cosas. Uh-huh. Y entonces me hacía tomar la lección o enseñar a otros compañeros.
Bueno, eso está bien porque se nos queda mucho lo que explicamos a los demás. También muchas es una forma de aprender.
Entonces, era una de las cosas así que más recuerdo del maestro.
Del colegio. ¿Y tú fuiste toda la primaria al colegio? Porque es muy típico en las personas...
Yo fui hasta que tenía 10 años.
Hasta 10.
Que fue la primaria.
Uh-huh, sí.
Porque luego ya éramos 8 hermanos en casa. Éramos 8 hermanos en casa y ya tenía que ayudar a mi padre a guardar las cabras.
Claro, por eso te decía, era muy típico no terminar incluso ni la primaria, luego, o incluso turnarse con hermanos.
A partir de entonces, pues he aprendido todo lo que podía, he leído lo que he podido.
Uh-huh. Y entonces... Muy bien, muy bien. Bueno. Sabes que yo tenía, mi madre es uno de los casos, mi madre y mi padre, que son un poco mayores que tú, ellos también son estos casos típicos de que no se podía terminar el colegio, que tenías que dejarlo para irte a trabajar, o incluso tenías que turnarte con otro hermano o otras hermanas para cuidar hermanos más pequeños, para echar una mano. Y sabes que tuvimos una maestra, hay una maestra que tuvo mi madre y después la tuve yo. La misma maestra. Sí, ella la tuvo cuando vivía en Las Chozas y yo la tuve después en Las Norias, Doña Rosario.
Sí. Allí ya te digo, el maestro era siempre el mismo.
Uh-huh. ¿Y la escuela estaba allí en Los Bércules?
Sí, estaba en la platera que le decíamos. Yo iba, es que había dos escuelas. Las niñas iban a la plaza, una que había en la plaza, y los niños íbamos a la escuela de la platera. Estaba un poco más arriba. No estábamos juntos antes en la escuela.
Uh-huh, sí.
Luego eso vino después. Eso ya.
Vale, vale. ¿La Platera? ¿Un sitio?
Es un barrio.
O...
Un barrio.
Un barrio de Los Bércules.
Un barrio que llaman La Platera.
Vale.
Quien
vale.
Sea de Bércules lo sabe.
Bueno, es que como no soy de Bércules, pues no lo sé. No, te preguntaba pues porque es como un nombre de un oficio, ¿no? Entonces no sé si es que allí había a lo mejor alguien que se dedicaba la platería o algo así.
Puede ser.
Por eso era la curiosidad.
Sí, puede ser, porque también hay otro barrio que le llaman La Cardelería, que yo pienso que es que fabricaría allí calderos.
Claro,
o algo
por eso
similar.
Es un poco, es típico llamar a las calles o los barrios
o
con los nombres de los oficios, por eso. Bueno, ¿qué nos vas a leer ahora?
Pues esto pero iba a leer, pero mejor no, porque ya olvidarlo. Esto era de la mascarilla, entonces mejor no olvidamos ya.
Bueno. Uy, mira, este de aquí.
¿Mosquito?
Sí, creo que estamos en la temporada punta.
Vale, vale, pues.
Adelante.
Los mosquitos. Una noche de verano con la ventana abierta, para no pasar calor y dormir a pierna suelta. Cuando todos dormían, aparecen los mosquitos, que se van acomodando entre grandes y chiquitos. Lo que parecía ser una noche tranquila, acabó por ser una noche de fatiga. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, cierra la ventana al anochecer.
Muy bien. ¿Ves? Yo creo que ahí hay trobo. En esos temas ahí de actualidad. Muy bien.
Vamos a ver. Esta, el diablo. Vamos a leer de diablo.
Uy, el diablo.
El diablo.
A ver.
Esta es como un ejemplo de que como en la casa de uno no se está en ninguna parte. Entonces,
vale.
Dice el diablo. Subió al diablo al paraíso y se sintió tan extraño, todo era diferente, pensó, estoy pasando un mal año. Por donde pasaba no veía nada raro, así que pensó, ¿qué hago yo aquí con un rabo? Y se fue del cielo sin decirme pío, pensando para sí, ¿a qué coño he venido? Cuando llegó al infierno, ¿cómo disfrutó? Metiendo baza en cualquier follón. Y dijo muy oportuno, no se está en ninguna parte como en la casa de uno.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, todos son iguales. Todos son iguales.
A la selección a otro. ¿El de la tierra? ¿Qué te parece?
Bueno, un poco.
No, bueno, es que tú sí. Elijas. No,
este es la estrella.
Es que tú elijas.
Es la estrella, que ya casi ni me acuerdo. La estrella es tan triste porque el cielo está nublado y no le dejan ver la tierra desde ningún lado. ¿De qué sirve estar dominando el universo si una nube te tapa y solo ve el reverso? Esperemos que pronto se haya ido, porque si no, ellas no tienen sentido. Sin ellas la noche sería muy triste y no tendría ningún chiste. Las dos cosas son necesarias para la vida en esta área.
Bueno.
Muy bien.
Es que me parece... me parece increíble.
Una aquí de Almería. De Almería. Esta va mal.
Adelante. Dice,
Almería. Almería, lo mejor de Andalucía. Y no digo lo mejor de España, por no crear más cizaña. La provincia de los dos mares. Uno de agua que es fantástico y un inmenso mar de plástico donde se crían hortalizas a millares. Se exportan a toda Europa miles de toneladas, que son tan apreciadas como si ganasen la copa. Tiene un clima excelente que todo el mundo aprecia, desde España hasta Grecia y en más de un continente. En invierno no hace frío. En verano un poco de calor, no hay otro sitio mejor, este es el sitio mío. He estado en muchas partes y el clima que hay aquí es lo mejor para vivir. Así que vivir en Almería es como si te tocara la lotería.
Bueno, muy bien, solo te discutiría un poco lo de un poco de calor.
Un poco de calor. Solo
pero
un poco.
Bien, pero bien. Pero bien, bien, pero bien, la verdad es que sí, con el buen tiempo que tenemos, eso y es lo que no, permite el turismo y los invernaderos.
Para hablar, vería Granada también.
Venga, vámonos a la vecina Granada.
Oh, vecina Granada. Granada, tierra soñada por el genil regada, por todo admirada, así es Granada. Es provincia de Andalucía. Es un lugar precioso que visito con mucho gozo, aunque no sea cada día. Es ciudad monumental, pues guarda con honor la Alhambra y el Generalife. ¿Puede haber algo mejor? Allí lloró Boadil, y ¿quién no lo haría? Dejar atrás Granada no es cosa de alegría. Está a los pies de la sierra, que de nombre es Nevada, aunque últimamente poca nieve acumulaba. El Muracén la corona, y no es corona de espina, es corona de nieve que chorrea por las esquinas. Haz de pronto una visita y verás qué cosa más bonita.
Muy bien. Muy bien.
Yo creo que ya...
¿No tendrás una para cada provincia? Bueno, eso puede ser un...
Almería, Granada, Barcelona, sí tengo algo por ahí.
Hombre, que Barcelona... Pasaste muchos años allí.
Sí.
22. Muy bien.
Bueno, eso. Esta, yo qué sé, esta es un poco corta.
¿Una cortita?
Esta es de la fiesta nacional.
¿La fiesta nacional?
No. Nada, olvidado. La unidad este año.
Muy cortita, mejor otra.
Vamos a ver. Ah, bueno, esta es dedicada a mi señora.
Oh, genial.
Dice, mi cielo. El cielo es precioso, el cielo es azul. El cielo es hermoso, mi cielo eres tú. Si miras al cielo y falta una estrella, no te preocupes, yo estoy con ella. El cielo es dichoso, el cielo es azul. El cielo asombroso, mi cielo eres tú. Si las estrellas del cielo son bellas a morir, si yo ya tengo una, ¿para qué quiero subir? El cielo es precioso, el cielo es azul. El cielo asombroso, mi estrella eres tú.
Madre mía, ¿y qué decimos después de esto?
Nada.
Qué bonito. Qué bonito.
Mi hija, tengo otra mi hija, yo a todo el mundo escribo.
Bueno, pues aprovecha y lee la de tu hija también.
¿La leemos también?
Sí.
Bueno, esta es... Todos me critican porque dice que digo cosas que no debía, pero bueno. Esta es la que lo que hay. Mi hija Elena. A mi hija Elena yo le digo que es un privilegio estar contigo. A pesar del pronto, es un tesoro que no lo cambio por todo el oro. Lo daría todo porque sea feliz y de este modo verla sonreír. Es muy, muy independiente. Eso está muy bien. Quisiera que fuera más paciente y más sociable también. Es lo que le pido, si no es mucho pedir, porque en esta vida hay que convivir. Aunque ella cree que siempre tiene razón, no estaría de más escuchar una segunda opinión, porque la vida son 2 días y de ella te llevará a aquellos en los que sonrías. Y para terminar yo le diría que viva la vida con más alegría.
Bueno, muy bien. Entonces, muy bonita, ahí lo que hay es amor de un padre y,
ya, pero me...
y consejos con la mejor intención del mundo.
Ah, que muchos dicen, uy, no hablo mal, hablo cosas que pienso y
no.
Debería de cambiar alguna cosa y ya está.
Ya está, ¿qué más, ¿qué más va a querer un padre?
¿Qué más va a querer un padre?
Bueno, muy bien. ¿Y esta de adivinanzas con rima?
También se puede.
Porque las adivinanzas es otra
es
de tus aficiones.
La adivinanza es lo mío, no mío.
Por eso.
Vamos a ver. Para bailar me pongo la capa. Para bailar me la he de quitar. Que yo no puedo bailar con capa, pero sin capa no puedo bailar. ¿Qué puede ser?
Si tengo que responder yo, se nos acaba el programa.
Un momento de intriga. Esto es el trompo.
El trompo.
La capa es la cuerda.
Claro.
Claro. No claro. Puede bailar con capa, pero sin capa tampoco.
Claro.
Ahí está. Ahí. Uh-huh. Y esta es la que dije el otro día en clase.
A ver.
Y que me gusta un montón. Dice, mi reino es el mar. Soy de peso regordeta. Un día, tiempos atrás, me tragué entero al profeta. Y después lo devolví, me acordé que estaba a dieta. Esta es la ballena que se tragó al profeta Jonás.
Ay, pero a ver, para una que me sé, a ver, me deja decirla. Venga, adelante.
Y aquí más, o sea... Soy una pequeña bola que te pica la garganta aunque tome una sola, pero que no se aguanta si son 2 por carambola. Eso es la pimienta.
La pimienta.
Claro. Se toma sí, todo, ya
sí,
ves, ya
sí.
Ves cómo...
De una vez demasiado.
Y esta también me gusta, dice, trata de controlarme, no me permitas crecer, porque si tú no me matas, yo sí que te mataré, y además de verdad. Eso es el hambre.
El hambre.
Si tú no matas el hambre,
sí, sí, sí.
Ella te mata a ti.
Te mata a ti, sí.
Y además de verdad.
Vamos, totalmente. Y hasta ahora ya, pues casi casi la hora del aperitivo.
Esta del perro, pues también está bien, si están, está bien.
Vale, ¿quieres leernos la del perro?
El perro.
Adelante.
El perro es el mejor amigo del hombre. Si tienes perro, no creo que esto te asombre. A base de adiestramiento, el hombre puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Ese es mi parecer. Cuando tienes un perro, te da mucha compañía y te invita a salir a pasear cada día. También te sirve para relacionarte con la gente. Te hace más sociable, eso es evidente. Mi perrita Zaira fue un tiempo mi distracción, cuando me dieron la jubilación. En el barrio me conocía por el hombre del perrillo. Paseábamos todos los días con la cuerda en el bolsillo. Desde aquí te doy mi mejor consejo. Échate un perro cuando llegues a viejo.
Muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto, porque además así ahí está la excusa para pasear también, claro, sí. Y es cierto lo que dices de la vida social que te da un perro, ¿eh? Porque yo salgo a pasear y se van parando los perros uno con otro.
Que tiene perro se junta con el otro y habla.
Sí.
Pero normalmente se habla.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es.
Y luego sale, ahora que no hay nadie en la calle, porque yo salía siempre antes de acostarme. Las 11 o... Sí. Para que luego me dejara dormir tranquilo.
Claro.
Y siempre se encontraba alguien y charlaba un ratito.
También te tengo que decir, que cuando yo salgo a veces de mi casa, que salgo cuando es pleno invierno, salgo que todavía es de noche, veo que haga el tiempo que haga, en pleno invierno, lloviendo, y veo a la gente paseando perros. Sí. Y me alegro un montón de tener una gata.
Si quieres que te deje dormir tranquilo, sácala antes de acostarte.
Claro, claro.
Porque si no, mi perrita andaba suelta por la casa, iba a la cama y me tocaba.
Claro, para pedirte que la sacara.
Claro. Y así, si la sacas antes de acostarte, pues ya.
Sí, como cuando le dan la leche a los bebés para que te dejen dormir. Algo así. Muy bien, muy bien. Otra opción, sin querer desmerecer a los perros, es tener un gato.
Sí,
que claro. Tienes que sacar a pasear.
El perro es lo más tradicional, pero un gato igual.
Sí. Intenté acostumbrarla yo a mi gata a sacarla a pasear, pero no funcionó.
Mira, vamos a ver esta de jubilado.
Muy bien. Cosas de jubilado.
Adelante. Cosas de jubilado. O jubilado, es igual. Cuando te jubilas y no tienes que trabajar, te ocurren algunas cosas que no pensaste jamás. Nunca pensaste que te iba a aburrir cuando por obligación no tienes dónde acudir. Estás tan acostumbrado a la rutina que al dejarla de lado te sientes un fracasado. En la primera época la perrita me servía como excusa para salir cada día. Yo creo, y es mi opinión, viene más o menos a repetir lo mismo que antes, tener un huerto sería una solución para acabar con la depresión.
¿Un huerto, has dicho?
Un huerto, claro.
Ah, muy bien.
Ahora un abuelo, un huerto, yo creo que sería una distracción buena. De momento, lo voy llevando y como me gusta andar, me paso mucho tiempo andando y el tiempo pasa volando. También paso tiempo con la tablet manipulando, buscando cosas que escribo de vez en cuando.
Muy bien. ¿Cómo llevaste, José, entonces, ya que has sacado el tema, cómo llevaste ese cambio cuando uno se jubila? Porque, perdóname que te interrumpa, yo tenía muchas ganas de jubilarme para disponer de mi tiempo, pero ahora que trabajo tanto con personas mayores, me da miedo porque no paráis.
Te sientes un fracasado. O sea, cuando te jubilas los primeros meses, que ya no tiene esa obligación de estos días y este...
Ya, porque nos han metido mucho en la cabeza y se valora mucho el ser productivo.
Te
pero es que se puede
como,
ser productivo de muchas
como
formas.
Como si fuera un inútil, como si ya está acabado y ya no vales para nada.
Ya.
Sí. Yo no me deprimí, pero está a punto de deprimirme los primeros meses. Hasta que luego ya, cuando ya lleva un tiempo, pues ya te hace a la idea. Y ya pues no te sientes tan mal.
Ya, yo como te decía, creo que eso es parte de la forma un poco como de lo que nos están diciendo todo el tiempo, que hay que producir. Entonces se puede producir, no solo se produce en un trabajo donde tienes al final del mes un salario, se produce de muchas formas. Producir es esta poesía, producir es echar una mano con los nietos, es tener un huerto en casa, es, no sé.
Cuando estás en el trabajo es que te absorbe.
Ya, tú habías dicho antes que mientras estuviste trabajando no tuviste tiempo ni se te pasó por la cabeza.
Sobre todo porque
escribir.
Te vienes a casa y estás pensando el otro día cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y no descansas ni en casa.
Ya. Sí.
Entonces, cuando te jubilas, es como si ya dijera, hostia, ya no vale para nada, pues se acabó.
Ya, yo creo que. Bueno, creo no, ya sabemos todos que no es así. Pero
no,
bueno.
Cambia, claro.
Precisamente este jueves tenemos Inventa Carmona dentro del programa formativo del área de participación del ayuntamiento. Tenemos una charla pues sobre gestión, sobre la gestión del tiempo una vez que te jubilas. ¿Qué hacer con tu tiempo? ¿Cómo organizarte? Opciones un poco por organizar lo que, bueno, todos sabemos que podemos hacer o tenemos una idea más o menos. Pero un poco para dar pauta y de cómo organizarnos mejor y cómo disfrutar ese tiempo libre, sí, con el que nos encontramos una vez que nos jubilamos.
Sí, sí.
Que si no lo planificas un poco, como tú estabas diciendo, puedes suponer...
Si es posible, prepararse un poco para
claro, ir preparándote y pensando cosas para hacer. Muy
un poco
bien.
Antes, porque si no, te sientes fracasado.
Uh-huh. Ya, ¿sabes? Ya. También has nombrado una idea que es un huerto.
Un huerto.
Estamos poniendo en marcha con el AMPA Oasis y el Colegio Save Teresa de Jesús, estamos poniendo en marcha un huerto con el área de participación también.
Sí, en Granada tengo unos familiares y el ayuntamiento ha creado unos huertos y se los da a las personas mayores.
Para que lo gestionen y
siembren las hortalizas y esas cosas.
Sí.
Entonces, pues, y el hecho de ir al huerto, se reúnen.
Claro.
Y se cambian impresiones, se cambian cosas y.
Claro, y enriquece. Sí, nosotros lo hemos planteado.
Existe en Granada y en algunos sitios.
Bueno, nosotros lo vamos a hacer en este colegio, en el Teresa de Jesús, y lo vamos a hacer procurando también que se implique la comunidad educativa. Estamos preparando un proyectillo y vamos a ver con el centro, pues repartir un poco la parcela que nos han cedido, que como digo, participación está adecuándola un poco y unos usuarios de mayores también han estado ahí ya poniendo la tierra, delimitándola y todo eso. Y la idea es después, pues que los niños, las niñas, el alumnado del colegio baje clase por clase, que planten, que abonen, que recolecten, claro. Además, mi madre misma, que puso un plantel para poner ahí cosas, me dijo que iba a plantar garbanzos porque ni yo misma había visto nunca una planta de garbanzos. Y tiene toda la razón, nunca la he visto. Así que bueno, y la idea es un poco... Pues que las personas mayores estén entretenidas, que estén haciendo algo, entre comillas, productivo también, y facilitar la actividad intergeneracional, porque me parece que puede ser muy interesante, muy bonito también que las personas mayores... La semana pasada lo comentaba Clara, que vino a este programa la semana pasada. Ella hablaba de que le parece muy importante también que las personas mayores estén en contacto y compartan tiempo con personas de otras edades. Porque también te puede aportar otras visiones,
sí,
y
sí,
todo
sí.
Eso.
Aprendemos mucho de los niños y de su manera.
Claro, todo. Los niños de las personas mayores y las personas mayores de los niños y las niñas, por supuesto. Muy bien, pues si quieres pasarte por el huerto, también contamos contigo, ¿eh? Sin problema.
No hay ningún problema.
Muy bien. Pues... Uy, pues es la hora ya de terminar.
¿Ya la hora?
Sí. Vale, no sé si hay algún poema que se te haya quedado un poco en
no,
el tintero que quieras...
Son todos más o menos iguales, o sea... Tenía un poco de interés en ese de la luna porque me parece curioso.
Me ha gustado mucho el del cielo también, Mucho.
Bueno, y hablando de... De elegido, hablando de la berenjena, dice, qué rica la berenjena. Yo cultivo berenjenas las mejores y más buenas que se crían entre arena, aunque creas que son ajenas. Berenjenas de Almería, no es ninguna tontería, y las como cada día que mi mujer las sabía. Y me dan mucha energía y me hace estar cada día más fuerte y con más alegría que me da por escribir poesía. Lo cual antes no hacía porque no vivía en Almería, pero fue una alegría aterrizar aquí un día.
Muy bien. Hemos descubierto parte de tu secreto, comer berenjenas de Almería.
Mi hermano me lo dice, quien lea tus poesías te conoce a la perfección.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues cerramos el programa con otra canción. Muchas gracias, José, por compartir tu arte con nosotros y visitarnos un ratico. Vale, espero que la experiencia haya sido agradable para ti también.
Sí, sí.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres.